Padre Santo, Señor, gracias te damos, Dios, porque no debemos temer, Señor, tú estás con nosotros. Señor, tú eres nuestro castillo fuerte, Señor, en donde estamos refugiados. Padre, y ahora venimos ante tu palabra, ante ti, para que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, Señor. Señor, deseamos glorificar tu nombre, Señor. Pero necesitamos que tú nos transformes, que tú nos levantes, Señor. No queremos levantarnos a nosotros mismos, Señor. Esforzarnos y esforzarnos, Dios, por ser algo que solamente tú puedes hacer, Señor. Por tanto, ahora venimos humillados a ti, Padre amado, para que tu palabra pueda resplandecer con potencia, Señor. Que tu luz pueda resplandecer, Señor, en medio de esta iglesia y pueda iluminar nuestras oscuridades, Señor. Por favor, Padre amado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de mí. Señor, usa mis dos pesas, Señor, tú sabes cuán limitado soy, Señor, tú sabes cuán ignorante soy, Señor, tú sabes cuán pecador soy, Señor. Pero te agradezco por este privilegio, Señor. Te agradezco, Padre amado, y que en mi debilidad, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de esta congregación. Como dice tu palabra, Señor, como han dicho otros hermanos, que los dichos de mi boca, Señor, que la meditación de mi corazón en este momento sea grato también a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Amén, amados hermanos. Estamos en Primera de Pedro. Ya llevamos harto tiempo en esta carta. Ya estamos en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 12, capítulo 4, versículo 12, hasta el versículo 14 específicamente. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en el sermón anterior veíamos básicamente directrices que Pedro estaba dando para que esta iglesia pudiese cumplir. Y estas directrices se debían cumplir y se deben cumplir mientras esperamos el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas se acerca: condenación para los incrédulos, salvación para los creyentes. Por tanto, su iglesia, a la luz de esa verdad, debe vivir desarrollando los dones que Dios le ha dado. Esa iglesia quiere llegar como una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga. Quiere llegar conforme a la estatura perfecta, ¿cierto? Como habla Efesios capítulo 4. Y a través de los dones que Dios dio a su iglesia, entonces esto se va desarrollando y la iglesia se va ataviando para el encuentro maravilloso que va a tener con su novio. Y veíamos que hay dos clasificaciones de dones, ¿cierto? Unos que son de palabra, de hablar, y otros que son de servicio, de acciones más concretas. Y en estos dos grandes grupos hay una multiformidad de dones, en donde todos nosotros mínimo tenemos un don, un regalo que Dios nos ha dado. Y ese don, ese regalo, viene soberanamente de Dios. Puede que no me guste, debo entender que Dios me lo dio y debo usarlo. Es soberanía de Dios entregándolo, responsabilidad del hombre ejecutándolo. Y concluyendo, podríamos decir en la prédica anterior, hermanos, que los dones son dados por Dios para que el beneficio de su obra, con el fin de que su gloria sea manifestada en la iglesia y en el mundo, ¿cierto? No olvidemos que estos hermanos estaban viviendo en medio de un mundo, no estaban aislados. En ese mundo, en ese lugar específico, en ese lugar que estaba preparándose de manera constante una persecución más dura contra ellos, es que ellos debían desarrollar estas tareas. Y todo esto veíamos que viene, este servicio, esta entrega, buscar esta gloria de Dios, esperar ese día que se van a acabar todas las cosas. Todo esto venía solo y únicamente gracias a tener un claro entendimiento del Evangelio, que cuando tenemos un claro entendimiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Cristo por nosotros, es que podemos entonces y nos vamos a motivar a servir. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Habla Pablo en Efesios capítulo 3. Ese fue el sentir con el que debíamos haber quedado en la predicación anterior. Pero, ¿cómo todo esto se conecta a los textos que acabamos de leer? Esta iglesia sirviendo, esta iglesia hospedadora, esta iglesia que se ama, esta iglesia que desarrolla sus dones, esta iglesia que espera el regreso de Cristo. ¿Qué tiene que ver ahora todo eso con no sorprenderse del fuego de la prueba? Y bueno, para seguir esta línea que mantiene la palabra de Dios de manera maravillosa, es que vemos que nuevamente Pedro nos va a confrontar acá con nuestra realidad en el mundo. El sufrimiento, la prueba de la cual habla acá Pedro, es el resultado de nuestra santidad como congregación. En otras palabras, todo lo que vimos la vez anterior, toda esta iglesia sirviendo por amor al Señor, es una iglesia santa. Es una iglesia santa que está en medio de un mundo impuro. Por tanto, ¿qué va a ocurrir con esa iglesia santa en medio de un mundo impuro? Va a venir la persecución. Va a venir la persecución. Es inevitable que venga la persecución. Esa persecución puede ser de manera totalmente explícita, una persecución totalmente dura, sangrienta, o puede ser una persecución en vituperios, discriminación, acoso, hostigamiento, pero debe haber una persecución. Si estamos viviendo en santidad, repito, va a haber una reacción del mundo en persecución. Y este tema del sufrimiento, Pedro lo ha tocado constantemente en su carta. En el capítulo 1 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, hablando de la obra del Señor, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. En el capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Capítulo 3, versículo 14 dice: pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. El sufrimiento, por tanto, es un puesto obligatorio para todo cristiano que vive en santidad. Y por extensión, para la iglesia que vive en santidad. El cristiano no está aislado, vive en una iglesia. Si esa iglesia vive en santidad, un puesto obligado que va a atravesar es la persecución, es decir, el sufrimiento. Y no debemos ver esto como una etapa aislada en la historia de la iglesia. Es decir, hay un momento para sufrir y ya se acabó. No es así. Es una constante en la vida de la iglesia. Y Pablo le dice al joven Timoteo, preparándolo para servir al ministerio, le dice, entre otras cosas: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Es un absoluto de la palabra del Señor. No es un tal vez de la palabra del Señor. Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿cuántos quieren vivir piadosamente? Gloria a Dios, perfecto. Por esa razón, serán perseguidos. Serán perseguidos. Y ahora, nuevamente Pedro entra a este tema del sufrimiento. Y la pregunta es, ¿cómo debe entonces enfrentar este sufrimiento el cristiano, la iglesia? Y lo primero que Pedro habla, dice, que es una palabra que en muchos comentarios, sermones, libros, pasa prácticamente sin hacerse una mención de ella de manera importante. O como decimos en Chile, pasa colada, entre medio. Y es imposible, amados hermanos, sufrir por Cristo sin haber sido amado por Cristo. No podemos sufrir por Cristo si no conocemos el amor de Cristo. Y es por lo mismo que Pedro inicia el versículo 12 diciendo: amados. Esa palabra, hermanos, es maravillosa. no es cualquier cosa. Bueno, lo veíamos hoy día en la escuela dominical. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra también. Amados, antes de comenzar a hablar sobre el sufrimiento, amados hermanos, y las implicaciones de este, Pedro se dirige a los hermanos como amados. Palabra, repito, que no es al azar. Los hermanos estaban, amados hermanos, recordemos esto, en dolor. Estaban en pobreza, en angustia, soledad. Estaban en un desierto absolutamente árido. Pero las aguas que provienen de la cruz de Cristo no se han cerrado. Y habían impactado el corazón de estos hermanos. Y por lo mismo ellos podían estar tranquilos, sabiendo que son amados verdaderamente. Al decirles amados, Pedro hace algo y debe pasar contigo. Les trae su pasado precario, perdido, asqueroso a la mente. Les muestra su presente de seguridad. Hoy día son amados. Ayer no eran amados, hoy son amados. Pero también le trae esperanza futura, porque el Señor a quien ama, dice Pedro en el capítulo 1, versículo 4 en adelante, tiene una herencia incorruptible, imperecedera, inmarchitable, que ya viene para ellos. Por tanto, al decirle amados, también les está adelantando el cielo. Ustedes son amados, no eran amados, son amados y serán amados. Dios es quien les ha amado. Es que los ha mirado con amor, sin condiciones, los ha hecho parte de su familia. Es por esto que son verdaderamente amados. Porque Cristo ha logrado que la ira de Dios, que ustedes merecen, caiga sobre Él. Pero que las abundantes aguas de la gracia, que salen de la cruz, que brotan de la cruz, caigan una y otra vez en la vida de estos cansados peregrinos. Hermanos amados, nosotros también somos amados. En esa cruz nuestro pecado fue totalmente pagado. Y así el amor de Dios se derramó sobre nosotros. Y hoy nadie, amados hermanos, nada, amados hermanos, puede separarnos de ese amor. Que como dice Pablo, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ponga lo que quiera, amado hermano, ahí. Nada ni nadie nos puede separar del amor de nuestro buen pastor. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, nuevamente Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, de que ni la muerte, amados hermanos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, dice Pedro. Es neurálgico, por lo tanto, amados hermanos, antes de hablar del sufrimiento y de la persecución, que nos sumerjamos en este amor eterno, inquebrantable, en este amor gratuito, en este amor incondicional, en este amor que es fiel y en este amor donde hay verdadera seguridad, el amor de nuestro amado Padre, el amor de nuestro amado Pastor, el amor de nuestro amado Rey y Señor. Porque solo al mirar su amor y al entender que somos amados, al entender sus misericordias, podremos presentar absolutamente todo, disponer absolutamente todo, incluidos nuestros propios cuerpos como ofrendas, como sacrificios vivos, para que su obra avance. Pablo le dice a los romanos, por tanto os ruego, amados hermanos, por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, por todo ese amor que he expuesto en esta carta, por esa profundidad de gracia y misericordia, por eso les ruego que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Consideren el amor que el Padre ha tenido con ustedes y ahora dispónganse a entregar incluso su propio cuerpo para su obra. Solo al entender esto, amados hermanos, que podemos atravesar ese terreno de valles, de sombras y de muertes. Pero no solo atravesarlo, sino que además vamos a poder no temer. Porque Él nos ama y Él está con nosotros. Su vara, su callado, sus atributos, hermanos amados, todo lo que puedes imaginarte conforme a la Escritura, el Señor lo usa por el bien de tu alma. Aunque atraviese un valle de sombra y de muerte, no temeré, dice el Salmo 23. Amados hermanos, de gracia soberana, si el amor de Cristo, que nos regaló en la cruz, no nos motiva para que sacrifiquemos nuestras vidas en su obra, nada más nos motivará, amados hermanos. Si el amor de Cristo no nos motiva a entregar nuestras vidas para su obra, nada más nos motivará. Busquemos lo que busquemos, pon lo que quieras ahí, nada más nos va a motivar, nada. Y vas a seguir viviendo en una amargura y en un fracaso total. Es la realidad. En una amargura y en un fracaso total. Es con ese amor entonces que Pedro también les ama. Porque ellos son amados del Padre, pero Pedro también se presenta amando a estos hermanos. Y es un amor paternal de Pedro hacia ellos. Es el amor que el traicionero Pedro había recibido de forma abundante cuando Cristo no le condenó, sino que le restauró y le confió sus ovejas. ¿Para qué? Para que él las apacentara con ese amor, para que él las amara con ese amor. Y Pedro ahora cumple con esto que el Señor le había encomendado. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor, con lágrimas en sus ojos, recibiendo tanta misericordia, sabiendo que debía ser muerto por traicioneros. Pero el Señor lo restaura y con ese amor lo manda a servir. El amor de Cristo, amados hermanos, es algo tan puro, tan único, tan profundo. Es un amor sin maldad, sin maldad, sin maldad. Es gratuito. Es un amor que se entrega sin que tengamos mérito alguno. Nada. Él no espera nada de ti. El Señor no espera algo de ti ni de mí. Él sabe que somos polvo, amados hermanos. Él nos ama. Él lo ha querido así. Es un amor, además, eterno. No acaba. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si portamos ese amor, si vivimos en santidad, si estamos desarrollando esa iglesia que Pedro ha mencionado en los versículos anteriores, si ese amor tan puro de Cristo está en medio nuestro, no debemos sorprendernos, amados hermanos, de que los incrédulos liberen todo su odio hacia nosotros. Eso no es una sorpresa. Si Cristo es quien está morando en nosotros, en nuestras vidas, por tanto en nuestra iglesia, es lógico que el mundo nos persiga. Bienaventurados seréis, dice el Señor Jesucristo en Mateo, o Mateo, ¿cierto?, en esta carta o en este evangelio, cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Bienaventurado, gózate por eso. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Que estén pelándome. En Chile, pelar, voy a hablar escondidas de alguien, obviamente mal. ¡Qué alegría que me estén poniendo mal! ¡Qué alegría que me estén juzgando mal! ¡Qué alegría que estén suponiendo cosas de mí sin tener idea quién soy yo! No importa, mi Señor me conoce. Gócense por eso, dice el Señor Jesucristo. Y ojo, y dice, y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, falsamente. Porque si es verdad, hay otro problema, es pecado y hay que arrepentirse. Falsamente, pero, dice él, por causa de mí. Y dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ustedes no están haciendo nada más extraño de lo que ya se ha hecho desde los inicios de los tiempos. Caín mató a Abel. Y la historia sigue y sigue y sigue. ¿Por qué nosotros esperamos algo distinto en nuestro país de Chile? ¿Por qué nos alarmamos tanto cuando sale el mundo a humillarnos? La televisión, en donde sea. Si estamos haciendo las cosas por causa de Cristo, si nos están acusando falsamente, gloria a Dios, amados hermanos, la iglesia está cumpliendo su tarea. La iglesia está viva, la iglesia está trabajando, la iglesia está mostrando el amor de Cristo al mundo y entre ella. Pedro ha dicho entonces, amados hermanos, que los incrédulos se asombran en unos versículos anteriores, ¿se acuerdan? Para ellos les parece extraño que nosotros no vayamos en su camino. Y por eso los incrédulos agreden a los cristianos, los odian. Si antes yo vivía con ellos, olía como ellos, me complacía en sus pecados como ellos, y ahora yo no lo hago, los incrédulos, aunque sean mis amigos de toda la vida, se van a extrañar y nos van a atacar. Porque a ellos les parece raro. ¿Qué le pasó a este tipo? Pero al revés, Pedro ahora dice que a ustedes no les parezca raro que ellos les agregan. No se sorprendan, dice Pedro, como si fuera una cosa extraña. No les debe parecer extraño el ataque de los incrédulos, quienes están ciegos ante la luz y sordos ante la verdad. Ellos son seres que no les interesa el diálogo real, sino que desean solo la destrucción de todo lo que traiga una pizca, un gramo de la bendita sal del Evangelio. Si has puesto ese gramo de sal en tu trabajo del Evangelio, no te sorprendas por la persecución. No te extrañes por la persecución. Segunda cosa, ¿por qué no nos debemos sorprender por la persecución? Además, el texto nos habla de que no nos debemos sorprender de la persecución porque es normal que el mundo persiga a los santos, persiga a una iglesia que está viviendo conforme a su tarea. Pasó con los profetas, pasó con nuestro Señor Jesucristo, pasa con quien todo, dice Pablo a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente. No te sorprendas. Pero además no nos debemos sorprender por otra razón que el texto también da. No debe parecernos algo extraño, porque además no es una sorpresa para Dios ni para ti, sino que lo que estás viviendo, dice Pedro, lo que están viviendo es con un fin planeado por Dios. Lo que están viviendo es parte de un plan de Dios. No es algo raro, no es una sorpresa, no es un defecto en medio de todo esto que nosotros debemos vivir, sino que es parte de lo que el cristiano debe vivir. Es parte. ¿Pero por qué es parte? Porque Dios lo hizo así. A Dios no se le escapó eso de las manos. No te asombres, no te sorprendas, porque esto es parte de un plan soberano de nuestro Dios. Ese es el sufrimiento, amados hermanos, es donde será visible lo que hay verdaderamente en tu corazón y en mi corazón. Ese es el sufrimiento donde también se eliminarán todas las basuras que nos impiden crecer en la gracia, crecer en santidad. Esas basuras, hermanos amados, por las que tanto hemos orado. ¿No te has encontrado, amado hermano, arrodillado, solo, con vergüenza, confesando tu pecado al Señor? Pidiendo al Señor que lo quite, pidiendo al Señor que te cambie, pidiendo al Señor que te conforme a la imagen de Cristo, porque ya no quieres ser tentado más. Bendita prueba, bendito sufrimiento. El Señor está sacando precisamente todo esto que te impide avanzar. El Señor está respondiendo tus oraciones. El Señor está limpiando tu vida, amado hermano. Gozas entonces en la prueba y en el sufrimiento. Es por lo mismo que dice Pedro, voy a leer el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Que en medio de vosotros ha venido para probaros. Por tanto, el sufrimiento, el dolor, además de que es una reacción normal del incrédulo, además, en el plan de Dios, es un instrumento para probar nuestra fe, para ver si somos verdaderamente hijos de Dios, y además para quitar lo que ha obstaculizado nuestro andar en nuestra vida. Pedro lo había dicho en el capítulo 1 también, dice, lo cual lo leí hace un rato: os gozáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Lo mismo, versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, para que esta prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando se acabe la prueba, para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Es así, amados hermanos, como vamos siendo limpiados, purificados, santificados. Este es un propósito claro en cuanto a la pregunta, ¿para qué la prueba? ¿Para qué el sufrimiento cristiano? Para el bien de nuestras almas. Pero para la gloria de Dios. En estos sufrimientos, amados hermanos, recordemos que estamos además, si Dios lo está controlando, si Él lo está usando para probarnos, recordemos una cosa importante, es porque Dios nos tiene en su mano también. Dios nos tiene en su mano y Dios nos está probando con el fuego, como se prueba el mineral, como se prueba el oro, como se prueba la plata, como se quita toda la basura del oro y de la plata para que salga pura y perfecta. Hay alguien ahí que está trabajando con esto. En el mundo se le conoce como el orfebre, que es el oficio, ¿cierto?, de quien trabaja con los metales. Y quiero mencionarle acá una ilustración que creo nos va a ayudar un poco a entender el punto de Pedro en cuanto a la prueba y al sufrimiento. Una mujer que estudiaba con un grupo de hermanas el texto Malaquías 3:3, que dice: y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. Estaban estudiando este texto, entonces ellas quedaron intrigadas por este versículo, y también por su aplicación a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo Dios usa esto? Así que una hermana se ofreció para averiguar sobre el proceso de purificación de la plata. Contactó, por tanto, a un orfebre, y simplemente dijo que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata y quería saber y conocer el proceso. Ella observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego y dejándolo calentar intensamente. El artesano le explicó que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza, para así sacar las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente, la vida, con sus propias pruebas. Entonces recordó una vez más el versículo que decía: y él se sentará para afinar y limpiar la plata. Le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada, atentamente. Y el hombre le respondió: sí. No solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante todo el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó: ¿cómo sabe cuando ya está completamente refinada la plata? Y él sonrió y le respondió: ah, mujer, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sentimos, amados hermanos, el calor del fuego abrasador de la prueba y el sufrimiento nos está ahogando, recordemos que el Señor tiene sus ojos en nosotros y continuará observándonos hasta que vea su imagen en nuestras vidas. Es así como funciona, amado hermano, nuestro Dios. Es así como nos purifica. Por tanto, amado hermano, no te sorprendas si estás sufriendo por la causa de Cristo. Sea el fuego de esta prueba la indiferencia de tus seres queridos, la discriminación por parte de tus padres, el maltrato matrimonial, hijos rebeldes. Si es por la causa de Cristo y estás sufriendo, gózate en la prueba. No te sorprendas. No es extraño, es bueno y además es necesario debido a nuestra lucha con el pecado. No te sorprendas, repito, no es extraño, pero en ese momento mira las manos del Señor sosteniéndote en medio de ese valle, mira su vara y su cayado y toma aliento, amado hermano, en ese momento de dolor. Él puede quitar en un momento esta situación. ¿Podrías? Quitar esa prueba en un momento, sin embargo, su grandeza no está en ese hecho, sino que su grandeza se hace aún más fuerte, grande y notoria, en que en medio de la tormenta más aguda, amados hermanos, podemos gozarnos al saber que Él nos está controlando absolutamente todo y que Él está quitando esos remanentes de pecado. Gloria a Dios, amados hermanos, por su cuidado y por su obra en nosotros. No nos sorprendamos, dice Pedro. No es algo extraño. Pero sí, debemos hacer otra cosa, dice el texto. No se sorprendan, no es algo extraño, pero sí debemos regocijarnos. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. No debemos sorprendernos, repito, de la prueba, del fuego de la prueba, del dolor. No es algo extraño. Así pasó con los profetas, así pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Pedro murieron en persecución. Además, no es extraño porque está dentro de un plan en el cual el Señor usa esos momentos para purificarnos y forjar a Cristo en nosotros. Pero también debemos gozarnos en medio de la prueba. Regocijarnos en medio de la prueba. Y en esto no tenemos límite, amados hermanos. No hay límite para gozarnos en el Señor. No hay prohibiciones. ¿Desde cuándo que no te gozas en el Señor? ¿Desde cuándo que no te gozas en el Señor? ¿Desde cuándo las pruebas te han cegado de tal forma que ya estás cumpliendo tus deberes cristianos solo como un trámite en esta congregación? Dice el texto, regocijaos. Es un mandato a buscar ese gozo. No hay, no es un mandato a fingir un gozo que no hay. No confundan las cosas, hermanos. No es un mandato a fingir un gozo que no hay. Es un mandato a buscar ese gozo. A humillarte para que el Señor traiga el gozo de la salvación nuevamente a tu vida. El centro de esta porción, de estos textos que hemos leído, es el regocijo del cristiano. ¿Por qué regocijarnos de acuerdo a lo que hemos leído? Y hemos respondido esto al decir que nos regocijamos porque nuestro Padre, a través del fuego de la prueba, está quitando de nosotros pecados que nos han hecho caer una y otra vez, por los cuales hemos llorado y hemos clamado al Señor por ayuda. El fuego de la prueba purifica entonces nuestra vida y nos gozamos, debemos gozarnos por eso. Segundo, hemos dicho que nos regocijamos también, pues a pesar del dolor sabemos que son las manos de un Padre amoroso las que están guardándonos mientras atravesamos el fuego de la prueba. No estamos solos, sus ojos están atentos, pues somos sus amados gracias a Cristo. Y nos regocijamos porque la imagen que está siendo formada en nosotros no es cualquier imagen, sino que es la imagen de Cristo. ¿Seremos cada día más y más semejantes a nuestro amado Señor? Pero también, amados hermanos, debemos regocijarnos, buscar ese gozo, pedir al Señor ese gozo, porque estamos participando de los padecimientos de Cristo. Dice el texto antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, regocíjate. Este hecho puede parecer simple, básico, o puede ser algo que no tiene importancia al leerlo, el texto de forma rápida. Sin embargo, es de un peso, amado hermano, gigantesco. Así como también es indispensable entenderlo en momentos de dificultad. Participar de los padecimientos de Cristo no es que debido a nuestro sufrimiento por la causa de Cristo estamos agregando algo a la obra de salvación de Cristo. Pues la obra de salvación de Cristo fue completa en Él. No estamos agregando nada a eso, amados hermanos. Lo que debemos comprender con esta expresión es que como cristianos, cada vez que sufrimos por la causa del Evangelio, estamos identificándonos con Cristo. Esto quiere decir, estamos identificándonos en su vida, en su muerte y en su resurrección. Es debido a Cristo, amados hermanos, a Cristo Jesús, que padecemos persecución, debido a su nombre. Es su persona, amados hermanos, la que hace la diferencia, no nosotros. Es por eso que nos persiguen. Porque si nos persiguen por otra cosa, da lo mismo, amados hermanos. Si estamos participando de los padecimientos de Cristo, seremos perseguidos. Participar de los padecimientos de Cristo es muestra de que hemos perdido nuestra vida por su causa. Que hemos muerto a nosotros mismos y que ahora es Cristo el que vive. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí el mundo te va a perseguir. ¿Te persigue el mundo, amado hermano? ¿Es verdad que Cristo vive en ti? Es glorioso, amado hermano, tener esta seguridad que estamos siguiendo a nuestro Señor y que es por eso que nos persiguen. Por eso nos atacan, por Cristo, porque Él se está manifestando a través de mí. Miren el deseo de Pablo, amados hermanos, en Filipenses 3. Y aún más, yo estimo, él estaba preso, él estaba sufriendo, torturado, aislado. Pero miren lo que dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Y qué otra cosa, Pablo? Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. ¿Por qué? Porque así, dice Pablo, llegaré a ser como Él en su muerte. Para el mundo, Pablo está loco. Quiere morir como murió Cristo. ¿Cómo murió Cristo, amados hermanos? ¿Qué te pasa, Pablo? Pablo, ¿por qué quieres llegar a participar en los padecimientos de Cristo y quieres llegar a ser como Él en su muerte? Repito, no es que Pablo quiera agregar a la muerte de Cristo algo para que esté completa y así pueda ser salvífica. No. Él quiere imitar a su Señor a tal punto que está dispuesto a perder todo, todo, para que su vida, amados hermanos, sea la misma, el mismo ejemplo de vida que tuvo Cristo. Para que su vida sea una muestra de entrega, amados hermanos. Para que el nombre de cristiano sea verdaderamente aplicado a esta persona. Un pequeño Cristo, entregado por la causa de Cristo, predicando el Evangelio, esparciendo la semilla de salvación, a pesar de que tenga que ser torturado, a pesar de que tenga que ser azotado y a pesar de que tenga que ser crucificado. Porque además Pablo, versículo 11, dice, al fin de llegar también a la resurrección de entre los muertos. Miren cómo lo dice John Piper, que es sufrir los padecimientos de Cristo y participar de ellos, perdón. John Piper dice: lo que significa mi entender es que Dios pretende que las aflicciones de Cristo sean presentadas al mundo a través de las aflicciones de su pueblo. La verdadera intención de Dios para el cuerpo de Cristo, la iglesia, es que experimente algo del sufrimiento que Él experimentó, de tal manera que cuando ofrecemos a las personas al Cristo de la cruz, ellos puedan verlo primeramente en nosotros. Haremos que las aflicciones de Cristo se vuelvan reales a las personas por medio de las aflicciones que sufrimos cuando les presentamos a Cristo y vivimos en amor como Él lo hizo. Amado hermano, ¿con quién te identifica a ti el mundo? ¿Con tu cantante de moda? ¿Con algún equipo de fútbol? ¿Con algún partido político? ¿Con algún país? No sé. ¿Con qué cosa te identifica tu entorno? ¿Te persigue el mundo? Y no me refiero a que estás siendo torturado necesariamente, o que vayas a buscar que te golpeen por todos lados. Solamente piensa en esto. Pedro dirá luego que incluso ser vituperado es una persecución en un grado también. Por tanto, sé sincero, amado hermano y amada hermana, y analiza el sabor que tiene el alimento que estás preparando en cada área de tu vida. Pues si la sal ha perdido su sabor, de nada sirve, sino que esa sal debe ser tirada y debe ser pisoteada por los hombres. Pregúntate, ¿me están pisoteando los hombres? ¿Están ninguneando a Cristo por causa de mi nombre? Si esto es así, amado hermano, ven al fuego de la prueba. Y así como los tres atravesaron el horno sin siquiera salir con olor de humo de sus ropas, porque Cristo estaba con ellos, ven a esta congregación, atravesemos el fuego de la prueba, porque Cristo estará con nosotros, sin importar lo que el mundo diga o haga. Para Cristo vivimos, no para nosotros. Vemos también en el texto, versículo 14, parte B, dice: regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Esto se acabará pronto, amados hermanos. Regocijaos, por lo tanto. Esto no es para siempre. Vendrá ese día glorioso, amados hermanos, donde todas las cosas se acabarán, dice Pedro en el inicio de este texto, este capítulo. No habrá más lágrimas. No habrá más dolor. No habrá pecado. Solamente estaremos juntos, gozándonos en la presencia de nuestro Señor, adorando su santo nombre, en gratitud, por siempre. La residencia, además, amados hermanos, que el Señor fue a preparar, es un lugar lleno de paz, porque Él estará ahí, el Príncipe de Paz, estará en medio de su pueblo. Y ese lugar está reservado para todos aquellos quienes han depositado su confianza solo en Cristo. Y aquí muchos dicen amén. Pero no solo depositaron su confianza en Cristo, sino que sus vidas muestran que ellos están identificados con Cristo. Sus vidas muestran que incluso ellos están dispuestos a perder sus propias cosas terrenales, su familia, sus amistades, sus trabajos, sus cuerpos, para que Cristo sea glorificado. Ese lugar está preparado para ellos. Palabra fiel, dice Pablo, preparando todavía a este joven Timoteo, diciéndole: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él, amados hermanos. ¿Qué importa, amados hermanos, perder nuestras vidas? Piensen en eso. Si estamos ganando la vida eterna y abundante, estamos ganando el agrado a nuestro Señor, estamos agradándole a Él. Amados hermanos, Él vendrá. Así como estás hoy día en este lugar y sabes que debes ir a almorzar, sabes que hay algo preparado quizás en casa para ti, para poder comer, y te vas a deleitar en eso, así de real es que el Señor vendrá. Así de real es que el Señor vendrá. Pregúntate cómo estás viviendo tu vida. Piensa en unos minutos en esto, de verdad. Piensa. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Tal vez dices, hermano, el pastor Esteban está tratando de incomodarme con estas preguntas. Y sí, estoy tratando de incomodarte con estas preguntas. Quiero incomodarte con la palabra del Señor. Quiero que el Espíritu Santo incomode tu corazón. Y quiero que tu confesión no sea solamente de boca, sino que tu vida, tu cuerpo entero, muera para que vivas con Cristo. Quiero incomodarte, amado hermano, para que te sientas cuestionado en tu interior, que analices tu vida y tomes resoluciones concretas conforme a esta palabra. Porque lo que deseo, amado hermano, es que vivas como Cristo desea que vivamos, no como tú y yo deseamos vivir. Deseo verte también en la gloria y deseo que juntos estemos alabando a nuestro Señor. Por último, veamos el verso 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, nuevamente, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Podemos ver acá una clara referencia de Pedro a la enseñanza de Cristo, su maestro. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados seréis, nuevamente, dichosos, gozosos, verdaderamente seréis, cuando os insulten y persigan. Nuevamente, la lógica del reino de Dios distinta a la del mundo. Si os persiguen y os insultan, ambas cosas, no solamente persecución física, sino que también verbal. Y si dicen todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pedro entonces recordando a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, inspirando a Pedro, trayendo nuevamente las palabras de Cristo. Dichosos sois si sois vituperados por el nombre de Cristo. Ser vituperado, recibir palabrotas, insultos, cualquier tipo de mal. Y suena raro, repito, pero es bueno que el mundo te esté atacando. Siempre y cuando esto sea debido a la causa de Cristo. Siempre y cuando estos ataques sean falsos. Si es así, gózate. Si no es así, tiembla. Tiembla. Porque has echado la gloria de Cristo a la basura con tu vida. Ahora, el texto hace una mención que es importante, amados hermanos, y dice, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Nuevamente, los incrédulos blasfeman en contra del Señor, son implacables con el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros, con el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, no directamente con nosotros. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, conocemos una lista de frutos naturales que van a salir en nuestra vida. Pero además, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, hay una muestra clara de que eso es verdad. Y es que como tú vives tu vida de acuerdo a la Escritura, el mundo te está aborreciendo. ¿Está el Espíritu de Cristo en ti? ¿Está el Espíritu de Cristo dando testimonio al mundo en tu vida? ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que aunque nos persigan y dañen, también somos nosotros los cristianos quienes estamos siendo guiados por ese Espíritu? Estamos siendo santificados y además fortalecidos para seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, si el Espíritu está en nosotros. Porque de esa forma estamos trayendo gloria a Dios. Pero ellos blasfeman en contra de esto, en contra del Espíritu de Dios. Por tanto, no, en nuestra vida, amados hermanos, debería gobernar la dicha, el gozo, de saber que si nos están persiguiendo, si nos están insultando, si están trayendo sus ataques a nuestras vidas, es porque estamos sellados por el Espíritu de Cristo. Mientras que los incrédulos no pueden tener esta dicha, amados hermanos, este gozo es desconocido para ellos. Sin embargo, para nosotros no debe ser así. Por tanto, así como nuestro Señor sufrió, gocémonos también en saber que no somos del mundo y que por lo mismo el mundo nos hace sufrir. El Señor sufrió, suframos con Él. El Señor murió, muramos por Él. El sufrimiento convierte al mundo en un lugar donde nos sentimos menos en casa y al cielo como una realidad más definitiva. Repito, el sufrimiento convierte al mundo en un lugar donde nos sentimos menos en casa, nos sentimos como extraños, como peregrinos. Cuando somos atacados por lo bueno, sabemos que no estamos en nuestra casa. En nuestra casa eso no ocurre. Por lo tanto, el cielo se hace una realidad más definitiva. Quiero estar allá, quiero ver a mi Señor. Sin embargo, si usted está buscando el paraíso en la tierra, se sentirá sumamente desilusionado con Dios. El sufrimiento afloja nuestras ataduras con el mundo presente, la suelta y fecunda nuestro deseo de vivir con el Señor. Palabras de Greg Harris en el libro La Copa y la Gloria. Hermanos, no nos sorprendamos entonces si al comenzar nuestras vidas en Cristo, confiando solo en Él, nuestras luchas se agravan aún más. No es que está incorrecto el Evangelio que estás viviendo. Es correcto vivir así. El Evangelio de la prosperidad del cielo hoy y ahora te ofrece lo que te ofrece el mundo. Si estás viviendo lo contrario, si tus amigos te están dejando, si tu familia te está odiando, gózate en el Señor, porque eres parte de la manada pequeña que el Señor está cuidando. Las tentaciones serán más arduas, así como los ataques del enemigo también serán más duros. Pero recuerda que Cristo está con nosotros y que el quien comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pues bueno, amados hermanos, no te sorprendas. No es algo extraño. Sufrir para el cristiano por la causa de Cristo es algo normal. Veamos cuán privilegio tenemos, amados hermanos. Cuán alto privilegio tenemos que se nos ha concedido sufrir también con Cristo. Y por Cristo, nuestro amado Señor. Qué maravilla, amados hermanos, es mostrar al mundo que hay vida en Cristo, que hay esperanza en Cristo y que hay perdón en Cristo. Que hay un lugar de descanso eterno en Cristo, donde nos regocijaremos para siempre con Cristo. Hebreos 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Gloria a Dios, amados hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra y yo te pido, amado Señor, que tú la puedas hacer viva, Señor, en nuestras vidas. Padre amado, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tomar tu palabra, Señor, y la pueda hacer morar en abundancia, Padre bendito, en esta iglesia, en nuestro corazón. Oh Padre amado, quebranta, Señor, nuestra dureza y nuestra estupidez, Señor. Señor, por favor, humilla, Señor, quebrantando nuestras rodillas, Padre amado, para que podamos caer ante tu presencia, Señor, y ser transformados, Dios, en siervos tuyos, Señor. Padre amado, por favor, ayúdanos a entender que es un gozo y un privilegio, Señor, vivir conforme a tu palabra, ser odiados por este mundo, Señor, porque así pasó con Cristo nuestro Señor. Señor, que a través de nuestro testimonio, Señor, de santidad, podamos abrir, Señor, sendas, Dios, en las cuales podamos predicar el Evangelio de Cristo. Podamos predicar el glorioso Evangelio de Cristo al mundo, para que muchos más puedan ser salvados en el día de Cristo. Ayúdanos a mantener en mente, Señor, ese glorioso día cuando nuestro dolor termine, cuando nuestro sufrimiento acabe, Señor. Ese lugar en donde ya no hay más noche, Señor. Porque Tú iluminas todo de forma eterna, Señor, porque por largos días moraremos ahí, amado Señor. Padre bendito, gracias por Tu palabra, Señor. Ayúdanos a gozarnos en Ti, sabiendo todo lo que Tú haces, Señor, tiene un propósito glorioso. Te bendecimos y Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.